antes de que terminara de caer la noche, los contornos del camino vecinal que llevaba hasta la casa comenzaban ya a difuminarse. Apenas se distinguía el bulto de los árboles en medio de un paisaje en el que la nieve crecía como la vegetación prodigiosa de un planeta de hielo. La señora Constanza y el señor Eugenio fueron los últimos en llegar. Apenas se habían quitado la ropa de abrigo cuando la señora Cesárea, que solía animar las reuniones con sus romances, sacó el tema que estaba acaparando los filandones de aquel invierno. ¿Se sabe algo del misterio? Y el misterio era que desde los últimos días del verano nadie en la aldea recordaba cómo se escribía la I mayúscula. La novena letra del abecedario desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Se extinguió de las conversaciones, las cartas, las tertulias, los encerados, las canciones. La I mayúscula había sido extirpada. Solo el hueco quedaba. Así que al cabo de esa reunión, decidieron, antes de que cada cual regresara a su casa, que debían hacer una visita al guardián de la I mayúscula. Y cuando dejó de nevar, eligieron una delegación y esta acudió a visitar al sabio Mateo, que así se llamaba el centinela que tenía el encargo de extremar la vigilancia de la tercera vocal. El sabio les hizo entender que las letras y las palabras no son sino sombras de una realidad, que a los hombres les es dado vivir en tanto se atrevan a expresarla. Pero si esa historia no se cumple o se cumple equivocada, la palabra que la designa se ahueca y muere. Los vecinos supieron entonces que lo que se les había extraviado no era una letra, sino un trozo de vida que ellos mismos habían dejado de vivir. Llegaron de nuevo las horas de la nieve, y en los siguientes filandones, los vecinos se encargaron de poner de nuevo las cosas en su sitio y los puntos sobre las íes. Porque, como decía la señora Constanza, ¿cómo iba a haber invierno si no había I? ¿Y qué sería de sus vidas sin invierno y sin las ínsulas y los imperios que inventaban ellos en sus imaginaciones a la luz de la lumbre? Y entonces Cesárea volvió ya a sus romances.
A la Virgen del Carmen tres cosas pido, a la Virgen del Carmen tres cosas pido, salvación y dinero, salvación y dinero, salvación y dinero, mamita, y un buen marido, que no fume tabaco ni beba vino.
Pues el sabio Mateo no solo sigue siendo el guardián de la I mayúscula, sino que sigue cuidando con esmero cada una de las letras y palabras de nuestro idioma. Y tanta dedicación le ha hecho merecedor recientemente del Premio Cervantes, que es el más alto galardón que se otorga en literatura española. Don Luis Mateo Díez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Y muchísimas felicidades por ese Premio Cervantes.
Muchas gracias, muchas gracias.
A estas alturas, después del Premio Nacional de Narrativa, después de tantas y tantas menciones y galardones, ¿todavía conmueve el Premio Cervantes? Dígame usted la verdad.
No, sí, sí, todos los premios, hombre, conmueven, porque son, en fin, cosas que requieren la complacencia y el halago, en fin, Y mira, las cosas buenas de la vida son las mejores, las malas es mejor olvidarlas.
La gente quizá no sepa que usted es el guardián de la letra I mayúscula, porque desde hace más de 20 años se sienta en el sillón I mayúscula de la Real Academia Española.
Sí, es verdad, es verdad. Imaginación, inspiración, inteligencia, ¿qué más quisiera yo que ser un deudor razonable de esa hermosa letra que parece una columna crucial en la lengua?
Me pregunto si tienen los académicos alguna responsabilidad especial con la letra del sillón que tienen asignado. Porque para que lo sepa la gente, cada académico tiene un sillón con una letra. A, B, C,
sí,
D, E, etc.
Exacto, exacto. No tiene ningún tipo de responsabilidad distinta y da lo mismo mayúsculas que minúsculas. Son unas referencias meramente numerativas y cada uno pues asume la suya y tiene tal vez conciencia, no sé si como dices, de ser guardián de ella, pero no. Todas las letras se unifican en el abecedario y en las responsabilidades académicas, tanto mayúsculas como minúsculas.
Hablábamos en la presentación del sabio Mateo. Todavía hay gente que duda de si ese es su apellido o su segundo nombre, don Luis Mateo Díez.
Bueno, tal vez un error mío de no haber puesto la referencia a Luis Mateo ha dado pie a este tipo de confusión. Es nombre. Luis
es nombre
Mateo.
Porque nació el día de San Mateo, el 21 de septiembre.
Un 21 de septiembre, un día muy feriado y muy muy especial en sus festejos y celebraciones. Pero bueno, no sé, en vez de poner ese indicativo, no lo hice y he quedado envuelto en esta idea de Luis. Mateo a veces, fíjate, es más apellido que nombre, es curioso.
Sí, sí. Hay muchos Mateos apellidos, efectivamente. Hemos hablado de los filandones y los oyentes dirán, pero ¿qué dice Cristina, no? ¿Qué son los filandones?
Ya, los filandones, bueno, viejas costumbres, unas costumbres vecinales, ancestrales, propias de mi tierra y que en otros... Espera, ¿qué he hecho aquí? A ver... Propias de mi tierra y que en otros sitios, sobre todo el noroeste, tenía mucha raigambre, que hacían filandones de filar, de hilar, reuniones nocturnas en las que se contaban cosas.
La gente hilaba variadas. Y charlaba,
sí,
cantaba
la gente
romances
hilaba,
y contaba
las
historias.
Las mujeres hilaban y los hombres hacían algunas otras labores manuales. Pero bueno, reunión. Es como unas instituciones vecinales de reuniones para contar, que es una manera también de contar y de comentar, ¿no?
Muy interesante,
largos inviernos, más bien culturas agrarias, ganaderas, esos inviernos en los que ya hay más tranquilidad y menos cosas que hacer, y la palabra, ¿no? La palabra contadora, y como tales instituciones vecinales, un poco los derivados de los conductos por los que provenía un poco toda esa gran herencia de la oralidad, donde está pues toda la literatura popular, todo eso que llamamos la preliteratura.
Y aquel niño que era usted, Luis, que veía lobos en la plaza de su pueblo a través de la ventana de su casa, ¿alcanzó a vivir la experiencia del filandón? O sea, ¿usted llegó a participar en esas tertulias?
Sí, sí, yo era un niño que iba, porque era habitual, ¿sabes? Además, en mi territorio, en La Ciana, que es donde yo nací y viví hasta los 12 años, había sesión continua, ¿sabes? Los inviernos eran tan largos y las tardes, las noches eran tan espaciosas. Qué bueno, había que buscar un tipo de entretenimiento. Eran instituciones vecinales de la costumbre y muy socializadoras, ¿eh? La gente acudía a distintas casas, a distintas cocinas, que era donde se celebraban. Pues sí, yo era un niño, porque ahí acudíamos los niños. Sobre todo los filandones de tarde eran los calechos. Y en los nocturnos también había muchas temporadas de nieve recia y de nieve dura que no te dejaban prácticamente salir de casa.
¿Calechos? ¿Y calechos qué es?
Sí, bueno, la palabra tiene una definición más complicada, ¿no? Porque filandón sí viene de filar, pero el calecho, la palabra tal vez tiene una determinación más como de trampa de lobos, ¿no?
Oh.
Eran esas trampas más antiguas de conductos con los cuales los lobos se llevaban. Esto dices, pero bueno, claro, las palabras a veces, como sabes, tienen un sentido o una determinación complicada, ¿no?
Claro, porque ¿qué tiene que ver un lobo y sus trampas
no,
con
sí,
una tertulia
sí.
de tarde?
Porque había en las historias nocturnas había mucho lobo.
Sí. Ah.
Los lobos, ya los lobos reales, estos pobres bichos que ahora están muy protegidos, pero que antes andaban desmandados por el invierno, que no sabían los pobres dónde ir, cómo bajar del monte, cómo alimentarse, esos que yo vi en la fuente de mi pueblo, desde mi casa, en fin, una de esas visiones de niño. Yo tuve una niñez que a veces digo más cercana a la edad media que a la niñez tecnológica de los niños de ahora. Bueno, vete a saber, yo qué sé, un niño perdido de un tiempo perdido. Yo era un niño de posguerra en un mundo muy fascinante, por otro lado, con una familia muy amparadora y un vecindario totalmente maravilloso, pero bueno, tampoco yo quiero mitificar eso.
No, pero por lo menos tiene el aire de lo que ya no existe, ¿no?
Sí, es
lo
verdad,
cierto
sí.
es que después Luis Mateo Díez, recién estrenado Premio Cervantes, con el que estamos hablando, rescata esas reuniones de contadores de cuentos y sucedidos y lo hace con sus paisanos, también grandes literatos, José María Merino y Juan Pedro Aparicio, y hacen como de los tres tenores que van llevando los filandones literarios por toda España e incluso salieron a Alemania y a Estados Unidos. ¿Cómo fue eso?
Sí, sí, por todo. Bueno, es un poco la idea de recuperar una costumbre. Que tiene mucho que ver con las veladas literarias. Esto todo viene de Oriente y todo el noroeste europeo está instalado en estas costumbres de la oralidad. No es ya mero costumbrismo localista. No, esto tiene una trascendencia universal muy poderosa, ¿no? Nosotros leímos en su día La rama dorada de Fraser y sabemos lo que es eso. Pues una vez en el Hay Festival inglés nos invitaron a nosotros tres con Pereira, que era gran amigo nuestro, a hacer algo. Y se le ocurrió a Juan Pedro decir, oye, podríamos hacer algo así como un filandón posmoderno. Nos reunimos, hablamos, charlamos, contamos cosas y leemos microrrelatos. Porque bueno, leer cuentos largos también a lo mejor no tenía una capacidad, diríamos, de atención para la gente que nos escuchaba. Bueno, eso tuvo tal éxito que fuimos requeridos ya para hacer algo parecido. Antonio vino con nosotros hasta que buenamente pudo y luego nosotros continuamos. Y lo hemos hecho, sí, la verdad, por todo el mundo. Pues era rememorar, ¿sabes?, las veladas literarias, ¿no? Aquello de Gogol y de todos los grandes escritores, o donde estaba el Henry James de alguna de aquellas historias de terror gótico y tantas otras cosas. Y eso, fíjate, revelaba algo, que de ahí vino el éxito. Aparte de que nuestros relatos, pues oye, gustaron mucho y somos tres escritores que tenemos tres voces muy variadas y era descubrir lo que todavía tiene de fascinación escuchar lo que se cuenta, no ya leerlo, sino escucharlo. Y cuando lo hacíamos en otras lenguas, pues se sentaban con nosotros actores o gente que tenía, diríamos, la capacidad de una voz también interesante y nosotros leíamos en nuestra lengua y ellos traducían a la lengua donde estaban. Y bueno, el efecto era totalmente fascinante, no te puedes imaginar.
Qué bonito.
Y el éxito iba de Nicaragua a China, una cosa verdaderamente
sí, probablemente
fascinante.
En todos los pueblos encontraba un entronque con una tradición previa, que además tiene que tener que ver mucho con la infancia. Hay quien dice, como decía Bataille, que la literatura es la infancia al fin recuperada, ¿no?
Claro, claro. Bueno, tiene, claro, porque, bueno, pero tiene que ver, fíjate, con ese descubrimiento de lo que es escuchar. O sea, la fascinación de oír algo que te cuentan y que te engancha con el sonido y con la voz, no solo con la lectura de la letra escrita. Eso, pues descubrimos eso. Y bueno, esas son las grandes veladas literarias, ¿no? Donde se reunían los románticos y donde la gente contaba cosas. Y claro, sí. Hombre, se relaciona o tiene una resonancia en lo preliterario, claro. Se amolda a lo que es la oralidad. De ahí la herencia de lo que es casi el Filandón, es casi hablar un poco de antropología cultural, o sea, es una... Pero bueno, la disposición y que nosotros lo que sí somos creadores de textos de este género o subgénero, como queramos llamarle, que es el microrelato. Entonces sí, son historias muy cortas que se pueden leer con claro. rapidez.
Y que ahora se tienen por muy modernas, pero seguramente
sí,
son antiquísimas.
No,
usted es poco, es tremendamente realista y poco romántico, porque de la misma manera que habla de estas tertulias, habla de su propia infancia, de cuando usted era niño, de forma despiadada. Le he leído que se avergüenza del niño que fue, y son adjetivos suyos, fue un niño miserable, llorón, vil,
ay, qué malo,
malévolo, qué... estúpido, pernicioso, aunque absolutamente entrañable.
Ay, qué malo soy recordando a aquel pobre desgraciado. No, 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 sí, es verdad. No sé, es que era un niño raro, fíjate. Entonces, hombre, a lo largo del tiempo yo intenté curarme de la rareza de aquel niño tan querido por todos y un poco osco. Y sabes, lo he ido descubriendo, la verdad, y me voy reconciliando con él, aunque no lo quiero demasiado. Yo hubiese querido ser un niño distinto, un adolescente distinto, un joven distinto.
Pero entonces no habría sido lo que ha sido. Ni premio hombre. Cervantes, ¿eh?
Bueno, todo eso, seguro que todo eso ha alimentado la escritura.
Seguro,
¿no? Alimentado.
Seguro.
Pero bueno, luego lo que yo cuento, oye, son historias no muy realistas, yo he inventado unos mundos, no fantásticos tampoco, no. Unas historias que están llenas como de símbolos, de metáforas sobre la condición de lo que somos, bien, de seres frágiles y a la vez seres un poco extraviados. No sé, yo pienso que mis personajes son profundamente extrañables, misteriosos y raros.
No, pero
eso
es claro
puede,
que el niño,
eso puede que tenga una fascinación especial y a lo mejor contribuye a que me hayan dado este premio tan importante.
Y sobre todo a que por alguna razón usted tenía una herida que le hizo mirar la realidad. Porque si se hubiese convertido
claro.
en DJ o en el guapo de la discoteca,
no, ya,
hubiese
fíjate.
Empleado el tiempo de otra manera, ¿me entiende? Cada uno tiene lo
sí,
suyo.
Nada. No, para ser un escritor interesante creo que hay que ser una persona contradictoria. Un escritor interesante o importante no puede ser dúctil, no puede ser alguien conformista. Yo creo que tiene que tener un interés, un interior un poco revuelto. Los grandes artistas, y uno aspira a eso, no lo logra. Los grandes artistas suelen plantear las cosas un poco de forma perturbadora, porque si es complaciente, no sé, un artista complaciente, alguien que salta, yo qué sé, la bondad, el bien, qué guapos somos, qué felices, qué bonito es el mundo, cómo es la naturaleza, ay, me he enamorado de una chica guapísima, vaya rollo perturbado, no, la ficción, ¿sabes? Y el arte cuestiona la vida para hacerla grande, para hacerla intensa, para decir la vida tiene un poder más allá de sí misma y eso hace que podamos escribir grandes ficciones sobre la maldad, cuando no hay nada peor que la maldad invada la vida, no hay nada peor que estas miserables guerras que vivimos o las discordias absurdas de contraposiciones ideológicas y de miseria humana, no. Pero la literatura sí, la ficción sí. En la ficción está, hay un espejo de nuestras contradicciones que ayuda a que seamos mejores, dicho de algún modo.
Sí, es verdad. ¿Es cierto que en su casa hay más películas que libros?
Ya, fíjate que con eso tengo que confesar mi condición de cinéfilo. Hombre, no, siempre hubo más libros que películas, siempre hubo más libros que películas. Lo que pasa es que ha habido, diríamos, un tiempo ya de, bueno, de variante generacional. Mis hijos se han ido llevando los libros a sus bibliotecas, porque yo no he sido nunca coleccionista, ¿sabes? No,
Los ha
yo
usado.
cuando, sí, pero cuando alguien venía a casa y venía un libro, oye, Mateo, este libro me interesaba mucho, yo le decía, llévatelo. Y además con frecuencia, lo cual hace que los libreros me quieran mucho, cuando vuelvo a leer un libro lo compro. Es difícil que yo coja un libro para leerlo, digo, no, voy a comprarlo, a ver si hay una edición mejor que esta que tengo. Bueno, mi condición de cinéfilo me ha llevado a ser coleccionista, yo que nunca he coleccionado nada. No me interesó el coleccionismo. Sí. Recuerdo que en mi juventud intenté ser filatélico y hubo un día que dije, ¿pero qué es esto de la filatelia? Con un respeto enorme a los filatélicos, ¿eh? Entonces lo que hice, cogí un álbum que tenía con unos sellos al parecer costosísimos y maravillosos y se los regalé al primer filatélico que pasó a mi lado. No, no tengo eso. Pero sí, he hecho, tengo más películas de las debidas, sí, es verdad.
¿Sigue yendo a las salas de cine o ya se conforma con la pantalla del
No,
televisor o del
no,
ordenador?
verás, he ido separándome. No, ahora, como acabo de publicar El limbo de los cines, que es este último libro mío, ahí hay un homenaje a los cines, ¿eh? A los grandes cines, a esos cines que ya están en la memoria, pero han desaparecido de la realidad. Ahora están las salas, y hombre, ha habido unos cambios tecnológicos fundamentales en el cine que se produce y en la manera de ver el cine en las salas, ¿eh? Aquellos viejos cines, pues bueno, han desaparecido y forman parte, además, son elementos muy simbólicos de toda mi obra literaria, de mis ciudades de sombra. Están como hitos
Pero
de
ahora
la.
ya también se da usted a las series y a las películas en
Entonces,
casa.
verás, voy poco al cine, voy poco al cine. Y luego, claro, las nuevas tecnologías, para un cinéfilo, aunque pierdes. Diríamos el hábito de ir a aquel mundo tan maravilloso, aquellos palacios de los cines, donde era muy importante la pantalla, pero también un poco la atmósfera compartida entre lo zonopino y la oscuridad, donde uno hacía un cierto aprendizaje de lo imaginario y viajaba a los sitios más exóticos, en fin. Y yo era un devoto de eso. Era alguien de esos, es como un creyente al que le gusta más la iglesia que la misa. Era algo que.
Efectivamente.
Sí, era algo. Y entonces sí, hubo un momento en que yo tuve, no sé, alguna duda, pues propia de ese chico raro que derivó en un adolescente raro y que me ha perseguido toda la vida. Gente muy grata, muy entrañable y muy buenas personas todos ellos. Y entonces hubo un momento, fíjate, en que yo me dije. Sí, empiezo a darme cuenta de que me gustan más los cines que el cine. Y claro, eso ya me creó una cierta zozobra. De eso trata El limbo de los cines. Es un homenaje divertido y melancólico a la experiencia de ir a aquellos cines que ya no están, ¿no? Ahora hay que ir a otros cines maravillosos, donde además ves las películas. Con una tecnología mejor que la de aquellas viejas proyecciones que solían ser bastante precarias.
Sí, sí, sí,
Pero
sí.
allí había una atmósfera, un ambiente y otra cosa.
¿Es verdad, don Luis Mateo Diez, que tenía usted una gran facilidad, supongo que de crío, para hacer discursos imitando a los ministros de Franco?
Madre mía, sí, no, y además me usaban.
¿Ah, sí?
Nada, yo sí, me usaban. Yo, sobre todo entre el mocerío del pueblo donde yo veraneaba, del pueblo de mis padres, la Magdalena, Canales, el río Luna, bueno, territorios y espacios de mi vida absolutamente inolvidables y que marcan una huella en lo que soy, sí. Pues era un niño un poco estrábico y sí, tenía algún tipo de capacidad imitativa un poco disparatada.
¿Y la conserva? ¿Nos puede imitar a un ministro de Franco?
No, ya no. ¡Españoles!
Bueno, ahí hay una vocación.
El trabajo es la solución para la miseria de nuestras existencias precarias. Bueno, Dios, es girón. No, pero, ¿sabes? Yo iba allí, al puente, y aquel mocerío me liaban, no sé, me daban bolas de anís. Yo siempre estoy enganchado a las bolas de anís, he sido un vicioso. No sé, con cualquier cosa me liaban, pero luego, no sé, pues un día mi padre, hombre, don Floro, que era una persona de orden, que andaba por allí, pues no sé, en la comandancia de la Guardia Civil, dijeron, mira, ahí tienes a este chico, que hombre, no sé, no parece muy adecuado que ande haciendo estas cosas. Porque yo ya de niño, ¿sabes? Había tenido algunos ensueños, en fin, que no, Cristina, no te los debía contar, porque no son...
Cuente.
No sé, sí.
Cuente, yo, que llegamos a lo mollar.
Yo era un niño magnicida.
Ah, eso me gusta a mí, el magnicidio.
Yo quise matar a Franco.
¿Soñaba usted con eso?
Yo tenía un amigo en Villablino, un chico de la Corradina, que tenía parientes en la Guardia Mora. Bueno, hicimos una conspiración con una daga que tenía... Bueno, en fin, nos la había mandado por correo certificado un primo suyo, también de la Guardia Mora. Y sí, la ensoñación era... Sí, yo casi no sabía ni quién era Franco, pero quería matarlo.
Yo le entiendo.
Fíjate qué conciencia... que por eso te digo que yo fui un niño especial. Era un
desde
niño
luego.
Raro. Tú fíjate qué diminuta conciencia, diríamos...
Revolucionaria.
Oye, a ver, a lo mejor pasaba una cosa, que te voy a contar. O sea, no lo sé. Pero yo quería matar a Franco y degollarlo con una daga mora. No, esto a lo mejor tenía que ver, fíjate. No tenía que ver, esto es un delirio. Esto es un delirio absurdo, pero en mi valle llegaban con dificultad las ondas de la radio. Llegaban, es un valle profundo, La Ciana, uno de los valles más hermosos de este país, un valle minero, allí perdido en la España de posguerra. No, Radio León, Radio Falange, uh-huh. Radio tal, llegaban con dificultades. Oye, y sin embargo, había muchas noches que conectaban las emisoras y resonaba en el valle Radio Piranaica. Y la voz de la pasionaria llamando a la revolución. Yo no lo sé, a mí aquello...
Se le pegó.
Bueno, entre que me asustaba y me saltaba, me excitaba. Yo decía, ya voy a la revolución. ¿Quién es el culpable de la mierda que estamos viviendo? Un señor que vive en el... Voy a por él con una daga mora para acabar con su existencia. Bueno, en fin...
A lo mejor ha ajustado alguna cuenta también con su historia de la literatura. Me cuenta Jesús García Arcilla una historia preciosa. Ustedes son cinco hermanos varones y al parecer el día que fueron a dar tierra a su madre describieron una anécdota y descubrieron una cosa que es conmovedora. Cuéntenosla.
No, ya, bien, sí, bueno, eso son cosas familiares, Cristina, que te voy a contar. No, porque mis padres, ¿sabes?, eran una pareja que es una de las historias de amor más intensas y, no sé, más bonitas que puedes... Si eso es de ejemplaridad, imagínate tú para unos chicos como éramos nosotros... Porque fueron novios desde niños, ¿sabes? Eran unos niños que eran novios. Y luego pasaron la adolescencia, la juventud, se casaron. Y era una historia de amor infinita. Y mi padre enviudó, murió Doña Milos, poco antes, con una cosa de estas terribles, y murió. Y mi padre era un viudo que no tenía remedio. Entonces yo, sobre todo, le llamaba mucho al orden, porque mi padre, no es ya que fuera muy religioso, que lo era un hombre de creencias, pero tenía un gran sentido de lo sagrado. Y eso a unos hijos tampoco muy dados a creencias, unos pájaros así un poco extraviados, ese sentido de lo sagrado forma parte de, no sé, de la existencia profunda de lo que es el sentido de la vida, más allá de ideologías, creencias y mistificaciones. Bueno, pues aquel venerable anciano, ya, bueno, de aquella no era tan anciano, pero sí, sí eran mayores. Y fuimos a enterrar a mi madre en un cementerio maravilloso que hay en su pueblo, en una zona allí de canales. Y cuando llegamos al cementerio, allí había una lápida en la sepultura donde íbamos a enterrarla, donde estaba el nombre de mi padre. Decía Milagros y Floro. Milos y Floro. Bueno,
era, qué bonito.
Era un momento también de decir, bueno, aquí se resume el destino.
Qué bonito. De sus libros salen muchos que van preparando su tumba con antelación e incluso se deleitan con ella. O sea, que tienen ese realismo, ¿no? Que no sé si será de esos valles.
No, allí la gente es muy vitalista, Dios me libre. Me estará escuchando alguno y dirá, pero bueno, este Mateo, ¿qué demonios está diciendo de nosotros? No, hay un componente, diríamos, de mi tierra, profundamente vitalista, con un sentido honorable de la vida y de la muerte. No, eso sí que es ya una cosa, no ya de herencia, que somos cinco hermanos que no tienen nada que ver, tal vez, no, ningún tipo de herencia pesimista, luctuosa, fúnebre, no, nada de eso. Sí, yo lo que aprendí de la herencia de mi padre y de la cultura rural o campesina o literaria a la que pertenezco es que, bien, la muerte es hermana con la vida y que lo malo no es la muerte sino la mala muerte. Como lo malo nunca es la vida sino la mala vida. La vida desgraciada, la vida asquerosa, la vida siniestra, la perdularia la perdono. Pero la muerte es un bien cuando la muerte es buena, ¿no? Yo, pues me parecía. Ahora, esa muerte, una larga enfermedad, un deterioro tremendo, la pérdida de tantas cosas, y eso todos la hemos vivido, todos hemos sido testigos de ese, diríamos, de ese destino crudo y cruel de la muerte. Esa muerte no tiene ningún interés, pero la muerte apacible, bueno, pues es entregar lo que somos a lo que dejaremos de ser, dicho de una manera razonable.
Pues la verdad que ha sido un verdadero placer. Quería preguntarle cómo es ahora su día a día. Ahora que está en la ochentena, no sé cómo se dice eso.
Sí, octogenario perdido.
Octogenario perdido. ¿Cómo vive en el día a día este Premio Cervantes?
Bueno, lo vivo. Mira, soy un escritor prolífico, ¿sabes? Eso,
desde luego.
Eso marca mucho y da identidad a lo que soy. Y seguro que el Cervantes tiene que ver también con, en fin, con una obra extensa y demás. Esto no es prolífico, no da ningún tipo de indicio de calidad. Con tres cosas, como hizo Rulfo, puedes estar en la historia de la literatura, o necesitar 400 como mi querido George Simenon, o eso no depende, nada, puedes hacer lo que sea. No, sí, la vida a mí lo que me ha llevado es asumir con, diríamos que con más compromiso y con más profundidad, la idea de que la ficción gana la vida, que la construcción de lo imaginario, el arte, todo esto gana la vida. Según la voy perdiendo, según me voy desinflando, veo que la imaginación, lo que creo, lo que he ido escribiendo, esto es equivalente a leer, ¿eh? O sea que no es que sea un privilegio solo del escritor, no. Hay otra vida, pero está en esta, como decía el poeta, pero hay otro ámbito de la realidad y de lo que se vive, que está en esta realidad paralela, donde está el arte y donde están las creaciones de lo que son las ficciones literarias, que son ámbitos de la vida. Por eso el que lee y el que escribe ficciones es siempre mucho más rico y más conocedor de la vida que el que no lo hace. No sé, yo mantengo mucho aquella idea tan bonita de Irene Nemirovsky, es una escritora a la que he querido y admirado mucho, que dice que toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida. Yo he conocido más gentes en la ficción y en las novelas que en la vida. Y sin duda alguna, la gente más comprometida la he conocido en la vida. En fin, no soy un perdulario en ese sentido. Pero la ejemplaridad de ese tipo de seres humanos los he conocido en la ficción, sí.
Pues nosotros también le agradecemos haber conocido centenares de personas en esos libros y esperemos que esa vida paralela sea un hálito, un barrunto de una eternidad real. Don Luis Mateo Diez, enhorabuena por el Cervantes, muchísimo placer por esta conversación y que siga mucho tiempo cuidando de la I mayúscula.
Muy bien, haré todo lo posible. Como es una columna férrea, intentaré agarrarme a ella para que no se caiga.
Ahí estamos. Un abrazo. Adiós.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós,
muchas
adiós,
gracias.
Adiós. Felicidades.
Adiós. Adiós. Adiós.